Bueno, estamos aquí transitando Tiempo de Luz. Ustedes saben que este ciclo especial de Trasnoche de Misterios hemos invitado a lo que son primeras figuras de nuestro ambiente, de lo que ha sido el camino espiritual de todos los tiempos. Y hoy tenemos mucho gusto en invitar a Rafael Ulloa, que ustedes saben que es el coordinador del grupo Rama 2, es conferencista y también es autor de dos tomos, o sea, tiene dos libros de Guía de las 24 prácticas Rama, y también editó dos tomos de El Plan Cósmico. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte en nuestro programa.
Muchas gracias y, bueno, un placer estar acá contigo, como siempre,
¿no? Sí, después de tantos años que nos conocemos, ¿no?
De verdad.
Creo que la primera vez que te vi a vos fue allá en un encuentro mundial en 1992 en Las Marías. En Las Marías, creo que era. Sí, en Las Marías, en Las Marías.
Sí, en Paysandú.
En Paysandú. Allí te vi, yo era muy nueva todavía, pero igual fui a un encuentro mundial que un poco cambió mi vida. Rafael, a mí me gustaría comenzar un poquito hablando nosotros que estuvimos en otra época de lo que fue realmente el espíritu de Misión Rama, ¿no? Uh-huh. Con esa inocencia, esa pureza, ese romanticismo, esos abrazos.
Sí.
¿Verdad?
Que siguen estando.
Que siguen estando. Aquellas fogatas donde se le cantaba a Jesús, me acuerdo. Uh-huh. Cambió mucho. O sea, vamos a hablar un poquito de lo que fue esa época. Yo sé que Sisto Paz editó un libro que te le dedicó a ti y a Henry Haza.
Ajá, sí.
Que hace tiempo que no lo veo a Henry.
Sí. Está bien.
Está bien.
Sigue en la del, como siempre, ¿no? Sigue en Rama, haciendo sus cosas, como siempre.
Sí.
Está un poquito más viejito, pero seguimos remando.
Bueno, tú y Henry Haza acá fueron un referente junto con Salomé, que era la señora de Henry, y el famoso abuelo, que yo nunca lo conocí.
Sí, cierto, sí, el abuelo. Fue un pionero también en aquella época. Toda la familia Haza Romanís fueron las que iniciaron
los pioneros,
acá en Uruguay.
Sí.
Y después nos enganchamos nosotros, que éramos unos jóvenes que habíamos escuchado las charlas de ellos y nos enchufamos con ellos. Y bueno, ahí aprendimos todo lo que aprendimos y después seguimos siendo de alguna manera continuadores de ese mensaje, ¿no?
Porque Sisto creo que empezó después con ustedes, ¿no? Cuando Sisto, él llegó, ya estaban ustedes.
Claro, nosotros aprendimos del grupo de Henry, aprendimos todas las prácticas. Y cuando en el año 87, por ahí, recibimos una invitación de Perú para ir al encuentro mundial del año 88.
¿Y dónde fue?
En Perú. En Perú fue el encuentro mundial del 88.
¿En el desierto de Chilca fue?
En el desierto de Chilca. Ahí fuimos, el grupo joven, ¿no? Fuimos representando Uruguay, y ahí fue donde tuve el contacto yo en el 88, ahí en pleno desierto.
Sí, las cosas que han contado
en
el desierto de Chilca.
Impresionante, eso fue... Sí. Imborrable, ¿no? Sí. Ese es el recuerdo más extraordinario que tengo de lo que es el contacto de, y bueno, y a raíz de ese contacto, obviamente, después todos nosotros nos cambió la vida.
Sí.
Ahí yo me dediqué de lleno a difundir el mensaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque realmente había pedido tanto para arriba que me dieran una experiencia que si me la daban yo me dedicaba a esto, que cuando me la dieron dije, bueno, no, me tengo que largar.
Sí.
Y así fue, digo, fíjate que desde el 88 a la fecha yo no he dejado de dar el mensaje.
Exactamente.
Entonces, fíjate si habrá sido importante la experiencia, porque digo, tú no cambias tu vida porque sí nomás.
Sí, sí.
No, porque digo, tú sabes muy bien que yo estaba vinculado a las compañías aéreas, agencias de viaje.
¿Tú eras gerente de?
Sí, de Ecuatoriana de Aviación, y después fui de una agencia de viaje, ¿no?
Sí.
Incluso
tuviste acá un programa de viajes.
Sí, Viajando por Universal se llamaba el programa.
Cuando yo entré hace 20 años, tú ya estabas con el programa de viajes.
Sí, sí. Yo empecé con el programa de viajes y después seguí con el programa de Rama.
Claro, siempre recuerdo cuando fuiste a mi casa para hacer juntos el espacio.
Exacto.
Y estabas sentado frente a mí, estabas un poco nervioso, digamos, porque estabas ya dedicado a la misión,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ya habías dejado
ya
todo.
Estaba, sí, sí,
sí.
Pero era un, claro, ¿cómo te voy a decir? El tirarse al agua, ¿no?
Sí.
Sin nada atrás, porque no había
ningún
antecedente, nada, ¿no?
Claro.
Y en aquel momento era difícil entrar en la radio, en la televisión. era muy muy criticado todo el fenómeno, digo,
sí,
que éramos locos, que éramos, ¿no?
Pero mirá, Rafael, yo me acuerdo cuando ustedes empezaron los primeros grupos en el IPEP, sí, allí en Ciudadela,
en Ciudadela
y Uruguay,
el centro del periodista era ahí,
sí, que alquilaban un salón de clase,
exacto, sí,
y
sí,
ya se empezó a llenar ahí,
sí. Bueno, te voy a decir, es una anécdota esta, ¿no?
Sí.
Nosotros después tuvimos que ir al salón de arriba, que era más grande, que daba cabida para 100 personas.
Ah, sí, sí.
¿Y qué pasó? Se llenaba el salón,
sí, sí, me acuerdo,
de tal manera que un día me dijeron, mire, no puede venir más.
Sí,
¿pero por qué?
Sí.
Porque peligra que se caiga el techo, dice. Que la gente es tanta y que ya no, no va a aguantar. Y tuvimos, sí, que cambiar de lugar.
Sí, sí.
Pero
sí,
ese fue el motivo.
Sí.
Porque no era, no era solo para 100, venían más y venían más.
Sí,
y
sí,
así los tipos, dice, empezaron a caer las, ¿viste? El, sí, parte del hormigón, dijeron, no, se nos viene abajo.
Sí, eso fue por el 2000, me parece, ¿no?
Y creo que por ahí,
por
sí,
ahí, sí.
Por ahí, 2000,
por ahí,
sí.
Ya después se fueron al clásico local de San José 940.
Todavía no, había un cine que no estaba funcionando.
Ah,
que
sí,
era
sí,
de Cristina Testa, no sé si te acordás, no, una integrante del grupo.
Ah.
Que justamente lo tenía vacío y me dice, bueno, venía a dar las clases acá. No pasaron 3 meses. Que se empezó a llenar y me dice, vos sabés que me quieren alquilar el salón ahora. Digo, bueno, ahí fue donde encontramos en la calle San José.
Sí, que están hasta el día de hoy, ¿no?
Y que estamos hasta el día de hoy.
Claro, ahí, bueno, ha pasado muchísima gente, ¿no?
Uf,
muchísima gente.
Cientos de personas.
Cientos de personas. Rafael, el espíritu de Rama, yo te hablaba del encuentro mundial del 92, que donde fui yo, a mí también me cambió la vida, ¿no?
Sí, claro. Le ha cambiado la vida a muchísima
gente. A muchísima gente. Todos soñamos un poco, la gente, me acuerdo que veníamos en aquellos ómnibus que eran unos ómnibus que siempre,
sí,
se alquilaba, sí, lo más barato.
Sí, sí, claro.
Siempre,
sí, eran épicos, ¿no?
Eran, a veces se quedaban, cuando entraban a una estancia se quedaban,
sí,
en el bardo.
Había que empujarlo.
Había que empujarlo. O sea, sí, vos estuviste ahí conmigo. Pero había una cosa tan linda por dentro.
Sí, sí, era la espontaneidad, la naturalidad, ese sentimiento, de ese entusiasmo de algo nuevo, pero
y bueno,
de algo que era bueno,
sí,
y que lo podías comprobar por ti,
sí,
mismo, ¿no? No era, no era una fantasía, era una realidad que se confirmaba, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, eso fue lo que atrajo a muchísima gente, ¿no? Y lo que sigue atrayendo, ¿no?
Sí.
Sigue habiendo grupos,
sí,
seguimos teniendo grupos, pero como te digo, manteniendo esa disciplina del principio, ¿no?
Ah,
mantener,
sí,
el respeto y,
sí,
el amor a los semejantes, que es fundamental, y el respeto de por cada uno, de lo que piensa cada uno, ¿no? Independientemente que discrepe contigo.
Pero la preparación, que
es,
yo la viví en ese encuentro, ¿no?
Es fundamental.
La preparación es fundamental. Los días de ayuno, vamos a contar un poquito, Rafael,
sí,
porque
sí,
se necesita una preparación.
Sí.
Nadie puede ir de cualquier manera,
no, no,
a hacer una,
bueno,
meditación.
Viste que la pregunta,
dale,
que siempre te hacen en televisión, me decís, bueno, ¿y por qué yo no puedo tener contacto? Yo, porque si no te preparas. ¿Y por qué hay que prepararse? Pero pues es muy sencilla la explicación, le digo. Estamos hablando de seres que vienen de otros lugares, de otros planetas superiores a los nuestros en todo, física, mental y espiritualmente. Son seres que ya no están con la pavada en la cabeza como la tenemos acá.
Sí, sí.
Están para otra cosa.
Sí.
No, no están para el ego, para mostrarse. Aquí no vienen las naves para mostrar, mirá cómo estoy. No les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Frente a una persona que vibra a una alta frecuencia, como son ellos, ponele, para hacértelo práctico para la gente que sabe de electricidad, 220 frente a 50 volt. No es lo mismo 220 frente a 50.
Sí.
El tipo te fulmina si se acerca.
Claro.
Si vos no elevás tu vibración y la emparejás con ellos, no puede haber ningún contacto. Y eso amerita ayunos, amerita una preparación física con una alimentación correcta, amerita saber respirar, yoga,
sí,
porque tenés que potenciar todo tu cuerpo, todos tus órganos. Sabés que el oxígeno purifica la sangre del organismo, que es lo que alimenta en los órganos. Pero si vos no sabés respirar, no purificás el volumen necesario, la sangre. La purificás a media, por eso la gente come tanto. Si supiera respirar, no se comería tanto, porque asimilás todo lo que comes y lo purificás perfectamente. Entonces la respiración yoga completa te purifica 100% la sangre, mientras que la respiración normal que hacemos nosotros solamente un 10% purifica. Entonces por eso hay que comer más.
Es cierto.
Y hay que respirar más. Entonces, todo ese aprendizaje que te lleva no menos de 3-4 meses, sí, mínimo, para poder llegar a tener un acercamiento con ellos.
Bueno, yo en ese mundial, en el 92, fui preparada. Ya era vegetariana porque yo, ya a raíz de Sisto Paz, empecé a dejar de comer carne, ¿no? Ya era vegetariana. No había hecho ayunos de 3 días, por ejemplo, era la primera vez.
Y lo bien que te ha hecho. Porque vos estás igual que hace años que yo vine acá. No has cambiado prácticamente. Que es lo que yo le digo a las mujeres. La tez de la persona, el cutis, todo eso permanece a través de una alimentación correcta.
Bueno, yo
no
hace,
se envejece.
Yo hace 20 años que soy vegana, además. Todo el mundo me dice lo mismo, Rafael. ¡Qué bien que estás! Claro. Pero hay un secreto que es nada más. Yo no les voy a decir ni cremas caras.
No uso nada de eso.
No se precisa nada. El veganismo es fantástico.
Sí, sí, sí,
para
sí.
Todo. Así como decís tú, todo el mundo me dice lo mismo. Ahora, yo te voy a decir, en ese encuentro del 92, yo no tuve ninguna experiencia de ver nada en especial. Uh-huh. Pero sí sentí, éramos 180 personas entre uruguayos y argentinos. Uh-huh. En aquellas mantralizaciones que se hacían sentados en el campo, porque no habían ni sillitas, ¿te acordás?
Sí,
¿no?
Se
estaba
sí,
una
sí,
piedra.
Sí.
Y bueno, a veces nos sentábamos espalda contra espalda con otra persona. Yo sentí, pero yo no sabía que podía existir, ¿no? Dos como presencias que se me cruzaron, unas cosas muy sutiles, pero fueron una y otra, y después volvieron una y otra, pero me dejaron un aroma a flores.
Ah, sí.
Tan impresionante. Y yo, no como yo no sabía que eso podía existir, yo no fui
claro.
pensando en eso, yo
claro.
era bastante nueva, pero sí estaba muy preparada, ¿no? Estaba con el grupo de Carmelita,
sí,
estaba
sí, sí.
con Maribel, bueno. Y yo lo sentí. Y vos sabés que después, con otros grupos, no lo sentí más. Reconozco que contigo nunca estuve en el grupo. He ido a tus charlas y eso, pero yo dejé un poco los grupos. Porque te decía, lo que yo aprendí en los años, en los libros de los años 80 y 90, después ya me sirvió para el 2000
claro.
en adelante.
Sí, sí, sin duda. No, nosotros éramos y seguimos siendo exigentes con respecto a la preparación. Porque
sí.
consideramos que esa es la base que necesita la persona para hacer un contacto consigo mismo y con estos seres.
Sí, y la disciplina que yo la viví en esa época, además, eso no se puede perder. Y lamentablemente hay mucho.
No se negocia. Eso no se negocia.
No se negocia, exactamente.
No se negocia.
No se negocia.
Si no, mira, no vengas.
Exacto.
Y era lo que le seguimos diciendo lo mismo a la gente. Mire, si usted no está en capacidad de hacerlo o no quiere hacerlo, no hay ningún problema.
Sí.
Pero no venga porque entonces estorba. Y perjudica al resto que lo quiere hacer. Porque justamente, si todos se preparan y hay uno que no se prepara, la experiencia va a ser en función del que no se preparó.
Sí.
Entonces jorobás a todo el mundo.
Sí. Yo me acuerdo, Rafael, en aquel momento que tú hiciste un trabajo, se hacía continuamente, los 3 días se hacían trabajos de campo, ¿no? Que se hizo como una estrella y tú caíste de rodillas.
No, sí, me acuerdo. Sí.
¿Te acordás de eso?
Sí, bueno, lo que pasa es que yo sentí ahí
sí,
la presencia del maestro.
Ahí
yo percibí al maestro ahí.
Sí.
Digo que esas cosas son muy fuertes.
Sí, yo me acuerdo de eso.
No, tremendo, tremendo. Eso fue tremendo. Y sigue ocurriendo. Lo
sí.
que pasa es que uno ahora ya está mucho más experiente, más preparado y tiene más equilibrio, ¿no? Para afrontar ese impacto que significa, bueno, verlo caminar atrás tuyo.
Uh-huh.
No, es fuerte eso.
Sí,
eso
sí,
es fuerte.
Sí. Y aunque no tengas ese tipo de experiencias tan fuertes como tuve yo, pero yo nada más que eso que a mí me pasó.
Te cambia.
¡Ay, sí!
Te cambia porque sabes que eso es real, no fue casualidad y lo sentiste.
Claro.
Yo digo, más que ver, hay que sentir.
Sí.
Eso es la mejor experiencia. Cuando vos sentís algo en ti, eso no te lo saca nadie.
Además, porque es hacia adentro también.
Claro.
Hacia adentro.
Te transforma.
Claro, de pronto somos o demasiado buenos o demasiado ingenuos o demasiado, todavía pensamos que hay una nueva humanidad que yo veo que ya hay brotes, ¿verdad?
Hay un remanente humano que está cambiando.
Sí.
Y que va a ser el nacimiento de la nueva humanidad, sin duda alguna.
Sí.
Pero son los menos, lamentablemente.
Hay otra que está
y hay otra que está empezando, ¿no?, su evolución recién ahora, y que es lo que hay que respetar. Pues esa gente no va a entrar en rama hoy, quizás sí, dentro de 3 o 4 encarnaciones, capaz que sí, pero no está preparada para entrar, no va a entender nada, sí, y lo que es peor, va a ponerse mal con eso, porque si un cuerpo no está preparado para asumir una determinada energía, la va a rechazar. Entonces no hay que forzar, esto no se puede forzar.
No.
Vos lo tenés que sentir, entrenar por ti mismo, y ahí te vas a dar cuenta que funciona. Porque nace en ti querer hacerlo. No es que te obliguen. No. Porque uno de los graves problemas de la religión ha sido esa, la imposición.
Sí.
Ha querido imponer, y lo que es peor, por miedo. Ha tratado de convencer por miedo. Ah, si no haces esto te castigan, si no haces esto te condenas. No, Dios no es una cosa... de la forma como la imagina el ser humano.
Como dice en el Rama, el profundo amor de la conciencia cósmica.
Sí, sí.
Qué linda definición, ¿no?
Es lo que nos dijeron los guías, justamente. Así lo llaman ellos a Dios.
Sí.
Y es eso, Dios. Dios es amor.
Exacto.
Digo, no es.
Exacto.
No puede ser un castigador, porque entonces deja de ser un Dios para ser un demonio.
Sí, exactamente.
Y la gente no profundiza, no medita. Porque si lo razonara, no puede concebir a Dios de esa manera.
Sí, sí, es verdad.
Es
verdad.
Una cuestión de lógica.
Yo que estoy con tanto amor a la naturaleza, y vos sabés, ¿no?, que estoy con el amor y la protección a los animales y todo.
Sí, es fundamental.
¿Allí encontrás el amor de Dios en la naturaleza, en el amor hacia ella?
Yo no sé si viste en internet qué cosa que me conmovió realmente, y vos decís, pero ¿será posible que no hayamos aprendido todavía? Aparece un pato con las alas abiertas, sí, corre hacia donde está el dueño y lo abraza.
Sí, sí, sí.
Lo mismo, hay otros animales igual que hacen exactamente lo mismo, un mono. Y vos decís, pero pará, ese tipo le está dando amor.
Exacto. ¿No? Las profecías de Isaías.
Impresionante.
De la nueva humanidad, cuando el lobo iba a estar al lado del cordero y el niño iba a poner la mano con la serpiente, ¿no?
Ah, sin duda. Sin duda que es así, porque hay una comunicación entre el animal y el ser humano, si la hubiera desarrollado, igual que con las plantas se puede hablar.
Sí, perfectamente.
Y hay gente que le llaman mano verde, que es la que habla con las plantas. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que nos han contado los guías, que en Morlen hay plantas que caminan,
sí,
que son como mascotas que se te ponen en el hombro. Y vos un jardín lo tenés de mañana de un lado y del otro lado a la tarde.
Es otro reino.
Camina,
entre los animales y las plantas, sí.
Y hablan y se comunican.
Ahora, Rafael, estamos hablando de una minoría con una conciencia despierta. ¿Qué va a pasar con el resto? Porque hay una decadencia en todo.
Bueno.
Impresionante. Es una humanidad que perece, aparentemente, ¿no?
Mirá, yo... trato de no pensar así, porque creo que tengo que ser positivo, pero hay una ley que es la de causa y efecto.
Sí.
Que es inexorable.
Sí.
Si vos generás unas causas negativas, el efecto va a ser negativo para quien las genera.
Sí. Sí, sin duda.
Entonces, vos tenés acá en el planeta poderosos que están generando matanzas indiscriminadas. Sotoboche, porque no te enterás, pero mandan matar, mandan hacer esto. Esa gente perece bajo lo que mismo que ha hecho.
Sí.
Y entonces hay muchos. Estamos hablando de mucha gente.
Sí.
Y lamentablemente la ley es inexorable. La propia naturaleza se los va a tragar. Porque aquellos que hoy están contaminando las aguas, contaminando el ambiente, contaminando esto y lo otro, no van a zafar de eso, porque tienen responsabilidad. Mira, hoy leía, por ejemplo, que los niños están teniendo problemas de malformación, dolores tremendos en las extremidades,
¿sí?,
en las piernas. Eso es producto de la contaminación del agua, no te quepa duda. Y de muchas otras cosas, que de los pesticidas que ponen en las hierbas, en los frutales,
todo.
Fíjate, si mata animales, los insectos y todo, ¿a vos qué te va a hacer?
Insectos y pájaros.
De todo.
Hasta terneros matan.
De todo. Entonces, si vos no te vas a salvar. Porque paulatinamente te van dando un veneno. Y eso va entrando en el cuerpo, y el cuerpo tarde o temprano la queda. No es tan resistente.
Yo pienso, Rafael, que estamos viviendo un tiempo maravilloso, por un lado, porque estamos viendo brotes de nueva humanidad.
Sin duda.
Y dificilísimo, por otro, porque sí, tal como nos habían dicho allá por los años 80 y 90, se están cayendo los sistemas.
Ah, sí. Bueno, el apocalipsis estamos viviéndolo en pleno, eso no hay
en
duda.
En plena, ¿no?
No hay duda. Pero una de las cosas que a uno lo alientan a seguir es que los guías nos han dicho, miren, que han de alguna manera revertido el apocalipsis en un alto porcentaje. Hay cosas que van a ocurrir, que no las podemos parar.
Sí.
Pero hay otras que ya no van a ocurrir. Y eso es producto del trabajo de los grupos de todas partes del mundo. Uh-huh. En todos los, en todas las corrientes espirituales, no solamente nosotros, ¿no?
Vamos a decir, Rafael, que Rama es una filosofía. Exacto. No es ninguna religión.
No.
Eso es muy importante aclararlo.
No, aunque en definitiva, si vos vas a la etimología de la palabra, al fin y al cabo todas se consolidan.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué significa religión? Religar, volver a unir nuestra relación con Dios.
Sí.
Y en definitiva, en cierta medida, nosotros hacemos esas cosas.
Sí.
¿Me entendés?
Sí, sí, es verdad.
Entonces, sabemos que todas las paradojas se van a consolidar. Son todas medias verdades. En esta dimensión.
Sí.
No podemos desconocer que hay otras dimensiones de conciencia superiores. Cuando vas subiendo de dimensión, vos vas entendiendo lo que no entendías hasta ayer. Porque vos decís, bueno, mira, hoy, estando en Rama, yo tengo todo el conocimiento, la información. O sea que esto es lo último. Pero vos caminás 10 cuadras dentro de 10 días en Rama mismo y te vas a encontrar con otra verdad que es mayor a la que tenías ayer. Y te vas a parar ahí y vas a decir, esta es la verdad hoy. Pero no termina ahí, porque seguís caminando un año más y vas a aprender más cosas. Entonces, la verdad de ayer o la de antes de ayer son medias verdades. Todas son medias verdades. ¿Por qué? Porque la verdad final no la tenés todavía.
Yo creo que nadie todavía tiene.
Y no. Por eso te digo que todas las paradojas que hoy nosotros vemos se van a consolidar. Se van a poner en una sola, que va a ser la gran verdad.
Sí.
Que es la evolución del ser humano, llegar a Dios.
Sí, sin duda, ¿no?
Si hoy estamos en tercer año, porque estamos en una tercera dimensión, y decimos que el Padre está en la décimo segunda, ¿cuántas dimensiones nos quedan? 9.
Sin hablar.
Entonces, en esas 9 dimensiones vas a encontrar tantas respuestas y tantas verdades que hoy no las entendés.
Sí, por supuesto, ¿no?
Y bueno, por eso te digo, hay muchas moradas en la casa del Padre.
Sí.
Cada morada tiene una vivencia diferente.
Sí.
Que te va catapultando cada vez más arriba.
Como lo que decía Jesús, sigue actual y, sí, y seguimos repitiendo, ¿verdad? Sus célebres frases, ¿no?
Y es lo que te
para
decía,
todos los tiempos.
Sí, la verdad te hará libre.
Ah, sí. La verdad.
A medida que vas adquiriendo esa parte de la verdad que vas teniendo, cada vez vas haciendo más libre. Y te vas a dar cuenta de que Dios te dio la libertad total.
Sí.
Que es verdad que tenés el libre albedrío.
Sí.
Que vos podés hacer lo que querés. El problema es que nunca medimos nuestras acciones para ver qué pasa después con los efectos de la acción.
Claro.
Porque yo puedo estar convencido que estoy haciendo algo bueno y de repente no, estoy perjudicando a cantidad de gente y voy a recibir un fierrazo por eso. Y entonces, pero entonces, ¿pero cómo? Y bueno, pero cuando vos avanzás y te das cuenta del error que cometiste y empezás a cambiar ese error, ahí te vas dando cuenta del porqué.
Tenemos dos caminos en el libre albedrío: aprender,
sí,
por amor o aprender
por
dolor.
No hay otro.
Generalmente la humanidad aprende por dolor, ¿no?
Exacto. Y le lleva tiempo eso.
Lleva tiempo, exactamente. Rafael, tú sos autor de dos tomos de la guía de las 24 prácticas Ramas, dos libros.
En realidad, yo soy, ¿cómo te voy a decir? No autor. Porque
bueno,
las 24 prácticas
sí,
vienen,
sí,
de arriba.
Claro.
Lo que yo hago es modificar, agregando información y conocimiento.
Ahí
de
está.
Lo que vas recibiendo. Y
sí,
agregar experiencias que vas viviendo con los grupos. Yo voy insertando las experiencias en función de la práctica de esas que nos han dado los guías, que no se han modificado para nada, pero sí detallo y amplío la forma de hacerla. La facilito, en una palabra. Es decir,
claro,
si vos querés ser instructor mañana, tomás el libro y si te guías por el libro, la haces perfectamente.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Es súper detalle.
Sí, sí.
Hay muchos detalles en cada práctica. Por eso me llevó tantas hojas el libro. Porque yo detallo cada cosita, no la dejo nada liberada al azar. Porque vos, cuando lees un libro, muchas veces decís, pa, ¿y qué quiso decir acá? Entonces, yo te doy las respuestas. Para que no tengas que consultar a nadie. Porque las viví. Entonces, cuando vos vivís con la experiencia de la enseñanza durante muchos años, tenés todas las respuestas para darle al que viene atrás.
Rafael, si hay alguien que quiere comprar estos libros, ¿cómo puede hacer?
Ahí en San José 940.
Ah, en San José mismo, en San José 940.
Ahí está.
Bien. ¿En qué horario?
A partir de las 19:30, todos los días.
De lunes a viernes. De día está viernes. Cerrado.
De día está cerrado.
Solo de noches.
Solo de noches. De 19:30 a 21 más o menos.
Bien. Antes de terminar, quiero decir también que tú sos el autor, como decís tú, bueno, está, sos autor de estos dos libros, pero del plan cósmico.
También es una ampliación del plan. Está basado en el plan que escribió Sixto.
Sí, Sixto Paz.
Exacto. Pero como te explicaba fuera del aire, vos tenés que Sixto cita a Enoch. Enoch tal cosa y tal otra. Y lo deja ahí, y yo te digo, bueno, ¿quién era Enoch? Y te detallo quién era Enoch. Abraham, ¿quién era Abraham? Te pongo la historia de cada apóstol, la historia de cada profeta. Es decir, todos los personajes que aparecen en las escrituras, yo tomo cada personaje y paso la historia. Entonces, obviamente, vos tenés toda la información que quieras respecto a lo que pasó en la antigüedad.
Además, yo pienso, Rafael, que leer y entender el plan cósmico es como entender por qué
nuestra existencia
y por qué está pasando lo que está pasando. Sí. Como que se entiende todo.
Sí, sí, sí. Te digo, ¿no?, que fue un trabajo de 4 años de investigación. Porque yo me basé en obviamente los apócrifos, pero también en Wikipedia, que tiene toda información que se va volcando, ¿viste? La última información se vuelca ahí y vas estudiando los mejores. La mejor información la vas extractando y la pones ahí.
Sí, fantástico. Bueno, vamos a invitar a toda la audiencia. El local de Misión Rama 2.
Exacto.
Está en San José, el famoso San José 940.
940.
Es esquina...
entre Convención y Río Branco, mitad de cuadra.
Entre Convención y Río Branco. Allí todos los días 19:30 ustedes pueden ir de lunes a viernes. Y bueno, y vos Rafael, ¿estás siempre?
Siempre estoy ahí.
Siempre estoy ahí.
Estoy al firme.
Sí, pero sí, habré ido yo, incluso las charlas de Rafael, después las preparaciones, después vienen como cursos también.
Sí, ahí es donde damos los cursos. Comenzamos con charlas informativas,
sí,
y después damos los cursos. Es decir, de lunes a viernes son los cursos. A las 19:30 comienzan todos los grupos y ya son 7 grupos por semana.
Qué bueno.
Después hacemos salidas de campo, donde salen todos los grupos juntos, y ahí los subdividimos con instructores que le dan las prácticas de acuerdo al nivel de cada uno, porque hay tres niveles, ¿no? Primera fase, segunda fase y tercera fase. Cada instructor da su fase. Está interesantísimo porque además una de las cosas más extraordinarias que ocurren es que cada grupo recibe comunicación y hace un resumen de la comunicación que recibe cada grupo y se escriben en un pizarrón y te vas a asombrar de que cada grupo recibe lo mismo. Ahí se confirma la comunicación de los guías. Es espectacular eso.
Bueno, muy bien. San José 940, entonces, es el local de Rama 2. Ustedes pueden ir allí y dialogar con Rafael Ulloa y todo el grupo que está contigo, un equipo,
hay un
¿no?
equipo, exacto.
Gracias, Rafael Ulloa.
No, gracias a ti, por favor, un placer.
Y dentro de pronto nos vamos a reencontrar. Nosotros ahora seguimos con el programa. Gracias.